Disculpa un segundo, ¿te importaría mirar tu teléfono móvil un momento? Si pudieras abrir la carcasa, descubrirías algo parecido a esto. Montones de microchips, pequeños transistores y circuitos integrados. Pues bien, para fabricar todo esto hace falta un elemento muy concreto, el tantalio. ¿Y de dónde viene este tantalio? Pues principalmente de un país, la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo. Es imposible estimar la cantidad de gente que ha muerto para fabricar el móvil que tienes entre tus manos. El tantalio es uno de los materiales más demandados del mundo, y el Congo es el país con las mayores reservas. Podría ser una enorme fuente de riqueza para este lugar, un país que además tiene muchos otros recursos naturales. Sin embargo, el Congo es uno de los países más pobres y más violentos del mundo. Y creedme, su historia es demasiado compleja como para resumirla en un artículo clickbait de estos que te encuentras en Twitter de vez en cuando. Así que, ¿por qué es tan pobre el Congo? En este vídeo te lo vamos a contar. El Congo es un país del que solo has oído hablar cuando viste la película Gorilas en la niebla. Es curioso porque, por un lado, nuestra cultura popular está llena de referencias al Congo, pero por el otro lado, apenas sabemos nada de su política. Hablamos de uno de los países más grandes del mundo, con más de 80 millones de habitantes. Para que os hagáis una idea, toda Europa Occidental cabría en este país. Seguro que todos habéis leído alguna vez Tintín en el Congo. Y de hecho, en español de España todavía decimos que esto cuesta un Congo cuando queremos decir que algo es muy caro. Y no es para menos. El Congo tiene una auténtica fortuna en recursos naturales. Caucho, minas de oro, de cobalto y, por supuesto, de coltán, que es el mineral de donde se saca el tantalio que usamos en nuestros móviles. Así que sin saberlo, todos tenemos productos congoleños en nuestra casa. Y muchos diríais, ¡jo, qué suerte, ¿verdad? El Congo está bendecido por los recursos naturales. Pues es justo lo contrario. Todo este oro, cobalto y tantalio es precisamente la maldición del Congo.
Porque sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, el Congo es uno de los países más pobres del mundo. Y hablamos de la llamada pobreza absoluta. La mayor parte de la población vive con menos de un dólar al día. Las hambrunas son la tónica habitual. Y las guerrillas son tan normales en este país que ni siquiera se habla de ellas en los telediarios.
Pero todo esto ya lo sabéis. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que el Congo es un catálogo de todas las cosas que en VisualPolitik decimos que llevan a un país a la quiebra. Guerras, malos gobiernos, corrupción a todos los niveles y, por supuesto, colonialismo. Imaginaos todos estos factores a escala nacho-vidaliana y tendréis una buena radiografía de lo que es el Congo. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya sabemos por qué el Congo es tan pobre, fin del tema. Por favor, esto es VisualPolitik. El caso del Congo es único en la historia. Ni siquiera lo podemos comparar con otros países africanos, y por eso es una historia tan catastrófica como fascinante. Y si conocéis VisualPolitik, ya sabéis que hoy os vamos a contar todos los detalles, incluidos los resultados de sus últimas elecciones. Así que la pregunta es, ¿por qué el Congo es tan pobre? ¿Por qué decimos que sus recursos naturales son su maldición? Y lo que es más importante, ¿pueden cambiar las cosas con su nuevo presidente? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia.
¿Cómo privatizar un país?
En el año 1877, el rey Leopoldo II de Bélgica compró el Congo, así, tal cual como lo oís. Veréis, cuando hablamos de los procesos de colonización, normalmente nos referimos a que un país conquista otro país, ¿verdad? Pues aquí viene la primera gran diferencia que hace único al Congo. Lo que conocemos como el Congo, hasta ese momento, era un territorio poblado por distintas tribus. Un territorio con muchísimo potencial para plantar caucho que era necesario para fabricar los neumáticos que se estaban empezando a demandar en masa. Era un material con muchísima demanda en ese momento. Así que en cuanto el rey Leopoldo II descubrió todas estas oportunidades de negocio, se le puso el símbolo del dólar en los ojos y dijo, ¿para qué voy a colonizar este país si lo puedo comprar? Pensad que eran otros tiempos. Por aquel momento, las potencias europeas entendían que podían hacer y deshacer en África sin pedir permiso a nadie. Por un lado, era una fuente de riqueza, pero por el otro, entendían que la colonización era una especie de forma de solidaridad, una forma de exportar los valores y la civilización europea a una tierra de barbarie. Y por eso, Leopoldo II creó en Bruselas la Asociación Internacional Africana. Un organismo presidido por él que le permitía ir al Congo y establecer sus propias fábricas y plantaciones de caucho. Como los congoleños no entendían lo que era la propiedad privada, Leopoldo II se proclamó el dueño de todo el territorio. Algo así como el que compra unos terrenos en otro país, solo que sin ningún tipo de contrato. Por supuesto, para legitimar este saqueo, Leopoldo II, que no dejaba de ser el rey de un país tan respetable como Bélgica, decía que iba a convertir el llamado Estado Libre del Congo en un auténtico remanso de paz y buenas costumbres.
El Estado Libre del Congo es un caso único. No tiene nada que esconder, no tiene secretos y solo está agradecido a su fundador, Leopoldo II, rey de Bélgica.
La realidad era muy distinta. Leopoldo II quería extraer el mayor caucho posible. Y por eso esclavizó a la población y les fijó cuotas de producción imposibles. Si uno de estos congoleños no llegaba a esos objetivos, se le cortaba la mano. Así es como comenzó uno de los mayores genocidios de la historia, comparable en términos relativos a la Revolución Cultural de Mao. Tanto es así que incluso otras potencias colonizadoras como Reino Unido llegaron a denunciar al rey Leopoldo II por sus atrocidades. Tras su muerte, Leopoldo II legó su propiedad al Estado belga, y así es como el Congo se convirtió en una colonia. El gobierno belga fue algo más compasivo con esta nueva colonia, al menos cesaron parte de las ejecuciones y las torturas masivas, pero los congoleños mantuvieron sus condiciones de trabajo esclavas. Veréis, el colonialismo es una de las prácticas más lamentables de la historia, pero si hay una potencia colonizadora que ha destacado por su brutalidad, esa es Bélgica. Y si queréis indignaros más todavía, os diré que a día de hoy, Bruselas todavía mantiene edificios, calles y monumentos en honor al rey Leopoldo II, pero eso es otra historia. Lo cierto es que en el año 1960, el Congo por fin se independiza de Bélgica, pero las cosas no fueron mejores para este país. Su primer presidente, Lumumba, quería alejarse al máximo posible de sus excolonizadores, cosa lógica por otro lado, y por eso, tanto Bélgica como Francia apoyaron toda clase de revueltas. 5 años más tarde, Lumumba era ejecutado, y así es como empezó la dictadura de Mobutu Sese Seko y el país pasó a llamarse Zaire. Mobutu fue uno de los dictadores más sanguinarios de la historia, sin embargo, como solemos decir en VisualPolitik, Mobutu era un hijo de puta. Pero era nuestro hijo de puta. Durante los tiempos de la Guerra Fría, el Congo era aliado de Estados Unidos y del mundo libre, así que no faltaba el dinero para financiar a su ejército. Pero las cosas cambiaron en los años 90. Sin una Unión Soviética a la que tener miedo, Estados Unidos dejó de apoyar a Mobutu, y todos esos grupos a los que había estado reprimiendo se rebelaron contra él. Así es como comenzó la primera guerra civil congoleña, y el país volvió a llamarse como ahora. Esta guerra civil dio paso a la segunda guerra civil congoleña, y para que os hagáis una idea, esta segunda guerra civil congoleña está calificada como el conflicto más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de muertos, millones de mutilados y toda clase de atrocidades. Pero, ¿sabéis qué es lo peor? Pues que la violencia todavía no ha terminado. En el año 2003 se dio por terminada la guerra y desde entonces Joseph Kabila ha intentado ser el dictador que domina este país con mano de hierro, pero seamos honestos, por muy autoritario y corrupto que sea Joseph Kabila, es imposible controlar este país. Por todas partes encontramos guerrillas, incursiones de países vecinos y señores de la guerra, sobre todo en la zona este, que es donde están los recursos naturales. Pero ¿cómo es posible que en un país tan pobre haya tantos grupos armados? ¿De dónde sacan el dinero para comprar las armas? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
La fiebre del coltán.
¿Os acordáis del famoso Nokia 6110? Salió al mercado a finales de los años 90. Fue uno de los primeros teléfonos móviles de consumo masivo.
It's the smallest Nokia phone ever made, weighing just 137 grams. It's the perfect size for your hand and your pocket.
De repente, todo el mundo, todos tus amigos, tenían un teléfono móvil. Y eso significa que hacía falta más y más tantalio para producirlos. En ese momento, el principal productor de tantalio era Australia. El problema, pues que conseguir este elemento era más caro de lo que parece. Veréis, es casi imposible encontrar elementos químicos puros en la naturaleza. En este caso, en la mina australiana había unas rocas donde tras un proceso químico complejísimo podía sacar un poquito, solo un poquito de tantalio. Sin embargo, hay una forma más sencilla de obtenerlo. Sí, amigos de VisualPolitik, hablamos del coltán. El coltán es una roca con enormes proporciones de tantalio, y el refinado de estas rocas es muy pero que muy barato. ¿Y a que no adivináis dónde están las mayores reservas de coltán del mundo? Exacto, en el este de la República Democrática del Congo. Básicamente, el Congo es algo así como la Arabia Saudita del coltán. Hay mucho, es fácil de conseguir y fácil de refinar. De hecho, ni siquiera hace falta tecnología punta. Basta con que traigas un pico y una pala para sacar tantas rocas de coltán como si no hubiera mañana. Y por eso, miles de congoleños se lanzaron a la caza del coltán. Pero esperad un momento, porque esto es solo el principio. ¿Os acordáis de la crisis financiera de 2008? Pues también tuvo algunas consecuencias. En Australia.
GAM cierra la mina de tantalio de Bongina.
Esta mina australiana era la principal productora del mundo, así que su cierre supuso un subidón en los precios del tantalio. Es difícil estimar el precio de mercado porque, a diferencia del petróleo, no hay índices públicos que muestren la cotización, pero según algunas consultoras, hablamos de duplicar su valor de un año para otro. ¿Y qué consecuencias tuvo esto para el Congo? Exacto, la fiebre del coltán. De repente, todo el mundo estaba dispuesto a jugarse la vida por conseguir unas pocas rocas, sobre todo los señores de la guerra. Es decir, que todas estas guerrillas se financiaban con la venta de rocas de coltán. Dicho de otra forma, a más tantalio, más violencia. Hablamos de tal masacre que incluso Estados Unidos tuvo que poner cartas en el asunto.
La propuesta Dodd-Frank se convierte en ley.
Básicamente, esta ley era un texto súper extenso con medidas para proteger a los consumidores estadounidenses. Una de las partes se refería a los llamados minerales conflictivos, y uno de ellos era el tantalio. Según esta ley, las empresas que usan tantalio tienen que saber de dónde viene exactamente. De esta forma, evitarían comprarlo a señores de la guerra. ¿El problema? Pues que en un país como el Congo es casi imposible controlar la trazabilidad de un mineral. Sobre todo, teniendo en cuenta que apenas hay empresas mineras. Hablamos de gente normal, gente que se lanza al campo a recoger rocas y se las venden a un señor, que a su vez se la vende a otro señor y que al final, no sabes cómo, terminan en tu teléfono móvil. En muchos casos, hay muchos mineros ruandeses que cruzan la frontera, explotan las minas y después se marchan de vuelta a Ruanda para procesarlo. Como sabéis, Ruanda es un país que está creciendo muchísimo en los últimos años y que sobre todo ofrece muchísima más seguridad, tanto física como jurídica, que el Congo. Y si no lo sabéis, aquí tenéis un vídeo donde os lo contamos. Es más, si os interesa conocer a fondo todos estos temas, sabéis que en VisualPolitik los cubrimos bastante a menudo, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita ya para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Pero vamos a volver al Congo. Muchos os preguntaréis que, siendo tan rentable, ¿cómo es que no hay empresas grandes en el Congo? ¿Es que no hay incentivos para extraer minerales en masa? Pues lo cierto es que no. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí lo tenéis.
La mayor minera de coltán del Congo reanuda su actividad tras bajar su producción a la mitad.
En este caso, Bisunzu es una de las pocas mineras que hay en el Congo. La creó un senador congoleño que quería industrializar la minería. En lugar de extraer el coltán jugándose la vida, Bisunzu quiere utilizar máquinas. De esta forma, no solamente mejoran la seguridad de los trabajadores, sino que además pueden extraer mucho más mineral y de forma sistemática. ¿El problema? Pues primero, que todas estas máquinas son caras y el dinero escasea en un país como el Congo. riesgo. Hablamos de inversiones muy caras que requieren un montón de estabilidad jurídica. Pero entonces es cuando llega el segundo problema: los políticos corruptos. Y si tu problema no es la corrupción, entonces no te preocupes. El tercer problema son todas esas guerrillas que te van a asaltar, te van a robar el coltán y pueden destruir tus fábricas. Conclusión, pues que casi ninguna empresa está dispuesta a invertir, y las que lo hacen tienen que parar la producción cada 2x3.
Y aquí es donde llegamos al círculo vicioso del coltán. Cuanta más demanda existe, más incentivos hay para que los señores de la guerra lo quieran explotar. Y cuantos más señores de la guerra explotan el coltán, menos incentivos hay para crear una industria que dé trabajos de calidad y apoye el país.
Todo esto explica que, pese a que tanto el Congo como los países vecinos producen la mitad del tantalio que se consume en el mundo, el PIB del Congo apenas ha crecido en las últimas décadas. Y os preguntaréis, ¿hay alguna oportunidad para que cambien las cosas? Pues puede que sí, pero también puede que no. Ahora mismo lo vamos a ver.
El gran fraude.
¿Recordáis a Joseph Kabila, el dictador del Congo? Pues bien, en el año 2018 dejó su cargo y convocó elecciones. En realidad, según la constitución congoleña, tendría que haberlo hecho mucho antes. Pero bueno, ya sabéis cómo son los dictadores. Y como os podéis imaginar, las elecciones de 2018 tenían más trampas que una escopeta de feria. Las provincias más contrarias a Kabila solo tenían uno o dos colegios electorales, y el voto se hacía a través de unas tablets que nadie sabía manejar. Vamos, que ningún observador internacional aceptó este proceso.
El Congo a la Unión Europea. Ocúpate de tus asuntos. Están a punto de celebrar unas elecciones que han sido pospuestas por 2 años y el país ha echado al embajador de la Unión Europea.
Pues bien, en estas elecciones había 3 candidatos importantes: Ramazzoni, que era el sucesor de Kabila, Fayulu, que era el opositor, y Tshisekedi, que era el que menos posibilidades reales tenía. Pues bien, ¿a que no adivináis quién ganó? Pues no, no ganó Ramazzoni. Ganó Tshisekedi, y ahí es donde surge el debate, porque según todas las organizaciones que han observado las elecciones, incluida la Iglesia Católica, el proceso no ha podido ser más sucio. Según muchos analistas, Kabila sabía que nadie iba a aceptar que ganara su sucesor, así que le dio la victoria a un opositor moderado que al menos le permitirá mantener su fortuna. No olvidéis que, aunque el Congo sea tan pobre, tras años de dictadura hipercorrupta, Kabila es millonario. Sin embargo, Donald Trump apoya a Tshisekedi, aunque solo sea por garantizar un gobierno mínimamente estable para el Congo. Pero la pregunta es, ¿pueden cambiar las cosas con este nuevo presidente? Pues lo cierto es que oportunidades no le faltan.
Litio y tantalio, la nueva producción australiana de Pilbara.
Básicamente, los australianos han descubierto un nuevo modo para producir tantalio de forma barata, y eso significa que han podido reabrir su mina. ¿Y esto qué consecuencias puede tener para el Congo? Pues menos sed de coltán para los congoleños, lo que significa menos dinero para las guerrillas y más incentivos para crear empresas éticas y con procesos industrializados. Por otra parte, Ruanda, el país vecino, ya está desarrollando su propia industria de refinería del coltán. En 2018 construyeron una enorme fábrica para producir tantalio. Incluso están empezando a experimentar con la tecnología blockchain para poder estudiar la trazabilidad del tantalio. Es decir, que si esto funcionara, todo el mundo podrá saber cómo y de dónde viene el mineral que compra. Pues bien, este nuevo gobierno congoleño tiene ahora la oportunidad de asociarse con sus vecinos para crear una industria de coltán que de verdad genere empleos y riqueza. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que están dispuestos a hacerlo? ¿De verdad este nuevo presidente congoleño va a acabar con la corrupción reinante para sacar a su país de la pobreza? ¿O seguiremos viendo cómo el Congo se empobrece día tras día, pese a tener tantísimos recursos naturales? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y no os vayáis todavía, que antes de terminar tengo que darle las gracias a Suzanne de Roskill por ayudarme con la investigación. Roskill es una de las principales consultorías de minería del mundo y han sido muy amables con nosotros. Han contestado a todas nuestras preguntas y nos han facilitado un montón de información que de otro modo habría sido imposible de conseguir porque no está disponible para el público general. Y también gracias a Martí, de CD Ciencia, que me ha estado ayudando un montón para entender el mundo de las rocas, el tantalio y el coltán. CD Ciencia es uno de los mejores canales de ciencia de todo YouTube, así que si no lo conocéis, deberíais echarle un vistazo. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. próximo. ¡Un abrazo y hasta pronto!